www.radiomarti.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Eric en Cojimar, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Muchas gracias. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. Nuestro productor y cuarto bate del equipo de Loaiza, Puerto Rico, José Valois Vélez. Y les tenemos una sorpresa. Me acompaña hoy, desde Cojimar, Cuba, un gran amigo nuestro, amigo desde hace 15 años. Eric, estás al aire en vivo. Buenas tardes.
Muchas gracias, Pepe. Buenas tardes a todo ese gran equipo que nos vaya, que nos da informaciones muy valiosas todas las tardes y sobre todo al chat, que cada vez ya son más seguidores que tenemos ahí.
Así es. Bueno, damas y caballeros, hoy les tenemos un show repleto de acción deportiva. Primero, mucho de hablar en el mundo de la pelota. También tenemos mucho que hablar de fútbol, soccer. Daguito Valdés en el minuto 23 llegará al show. Más tarde, baloncesto de la NBA. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. ¿Qué te parece, Mr. Moa, si nos vamos ahora con la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, si ustedes querían dramatismo la última semana del Campeonato Nacional del Béisbol de las Mayores, pues eso es justamente lo que está sucediendo. Hoy los Marlins de Miami tienen su día más interesante en años. Una doble cartelera en Nueva York contra los Mets, mientras que los Cachorritos de Chicago se ven obligados a ganar en Atlanta. Yo te voy a decir una cosa, Eric. Yo no me acuerdo la última vez que con 5 días restantes en los playoffs todavía tuviéramos tantos equipos con buenas posibilidades de clasificar. ¿Qué te parece?
Sí, eso es muy positivo, que todavía queden equipos todavía así con esa expectativa de quién va a clasificar. Los Marlins están luchando fuerte. Los Astros de Houston, a pesar de todavía no están clasificados, es decir, no están todavía seguros en el playoff. Y nada, vamos a tener un cierre, como se dice, de photo finish.
Correcto. Ahora, Houston tiene 2 posibilidades de clasificar a los playoffs, así como Seattle y así como Texas. Los 3 tienen 2 posibilidades. Uno,
sí,
ganar.
Houston incluso todavía puede ganar su división.
No, también Seattle. Oye, perdóname, también Seattle puede ganar su división.
Ajá, sí, como sí. No, están a 3 juegos, sí.
Correcto. O sea, técnicamente con 5 jornadas restantes, o sea, no, es poco probable que Seattle y Houston ganen su división, especialmente Seattle, pero podría ocurrir. Pero de cualquier manera, se podrían conformar con el comodín de la Liga Americana. Yo tengo aquí, te voy a tirar a una curva. ¿Qué pasa si los Yankees le barren la serie completa en Canadá a los Azulejos de Toronto? ¿Tú te imaginas lo que pasaría ahí?
No, realmente pondrían en aprieto a Toronto. Toronto en estos momentos está en puestos de comodín y sería un duro revés para él.
Sí, están a 1.5 juegos dentro del comodín. Eso significa, comodín, así que si pierde contra los Yankees los próximos partidos...
Hoy va Cole.
Es correcto, por eso te estaba diciendo, justamente por
sí,
eso.
Sí, no. Vaya, tremenda gracia que le dan los Yankees, que ya no tienen nada que hacer, que más bien lo que están buscando es no quedar en último lugar en su división, con Boston y tener un récord positivo, porque ya sería un escándalo tener más derrota que victoria.
Correcto, correcto. Bueno, más tarde vamos a hablar tú y yo de lo que ha pasado con los Yankees este año, con los dos equipos de Nueva York, y podríamos también tener los dos mercados más grandes de Estados Unidos, Nueva York y Chicago, sin equipos en la postemporada. ¿Tú te imaginas eso?
Sí, no, todo pinta para eso.
Correcto. Bueno, anoche los Marineros de Seattle vencieron a los Astros de Houston 6-2. Los dos cubanos del equipo de Houston, el tunero Jordan Álvarez, se fue en blanco de 5-0. Y luego el muchacho de ahí en la cuevita mal tiempo, José Abreu, de 4-0, o sea, combinando de 9-0. Y Seattle ganó 6-2 cómodamente gracias a Kirby, que ganó su número 12, 6 entradas, 5 hits, un boleto y 4 ponches. Es justamente el último juego de esta serie que les vamos a tener esta noche a las 9:30 en vivo y en directo. Jugada por jugada con lujo de detalle por Radio Martí, el partidazo de la semana, porque Eric, ahí podría estar la división.
No, y el campeón se la está jugando.
Correcto, correcto. Hemos visto mucha inconsistencia en la Liga Americana Oeste en los últimos 2 meses. Los tres equipos, Houston, Texas y Seattle, No han sido consistentes. Te ganan 5 partidos, te pierden 6. Te ganan 4, te pierden 5. Te ganan 6, te pierden 4. Y por eso es que ninguno ha podido todavía tomar las riendas del primer lugar en la Americana Oeste. Pero en los próximos días van a ser muy interesantes, porque vamos a ver si Seattle le gana esta noche a Houston, entonces Seattle le pasaría por encima a los Astros como el wild card, el último wild card de la Liga Americana, para que ustedes vean cómo va la cosa de interesante.
Y se pondrían medio juego arriba.
Correcto, correcto. Ahora, vamos al viejo circuito, porque también la Liga Nacional está muy interesante. Los Cachorritos de Chicago van a jugar otra vez contra los Bravos de Atlanta esta noche. Ayer por la noche, los Bravos ganaron 7-6 gracias a un error de Suzuki en el jardín derecho. Y el cubano Raisel Iglesias con su rescate 31... Aunque tú te has dado cuenta, Eric, que este año casi todos los rescates de Raisel Iglesias han sido con mucho tráfico en las bases.
Sí, cómo no.
Sí.
Y eso se
ha dado cuenta, no creas, el cuerpo de picheo y el manager y el coach de picheo de los Bravos de Atlanta se han dado cuenta que cada vez que Raisel cierra un partido, tiene 2 en base, las bases llenas, a veces le hacen una carrera, a veces le hacen 2, a veces malogra el rescate. Y eso, por supuesto, él va a tener que mejorar eso. Ayer, por ejemplo, le sonaron un hit, ponchó a 2, y el rescate número 31. ¿Y qué te parece Ronald Acuña Jr.?
No, lo de Ronald Acuña ha sido espectacular este año. Es decir, esos 41 jonrones, esas 68 impulsadas, bases robadas 68, increíble así, ¿vale?
Increíble. Tiene promedio de bateo de 335 y promedio en base de 414 y un OPS muy por encima de 1000. Así que
incluso
Ronald Acuña Jr.
Incluso tiene 34 dobles.
Correcto, correcto. Y por eso los Bravos de Atlanta tienen el mejor récord de todo el béisbol de las grandes ligas y hoy por hoy ventaja de local durante toda la postemporada, incluyendo la Serie Mundial, si es que llegan a la Serie Mundial. Vale la pena recalcar que los Bravos de Atlanta han estado en 27 playoffs y solamente han ganado 2 Series Mundiales, ¿ok?
Sí, sí.
¿Ok? Para que ustedes vean cómo es la cosa. Bueno, entonces, si los Cachorritos de Chicago pierden hoy y los Marlins de Miami logran barrer la doble cartelera en Nueva York contra los Mets, los Marlins van a despertar mañana, no solamente con el último cupo del wild card de la Liga Nacional, sino que recuerden que los Marlins son dueños del rompeempate contra los Cachorros de Chicago. Así que básicamente serían 2 victorias y 2 derrotas para los Cachorros, porque si terminan empatados, Miami clasifica a los playoffs.
Favorece a los Marlins.
Así es. Ahora te voy a tirar otra curva en los Rojos de Cincinnati. Gracias a que los Cachorritos han resbalado, ahora Cincinnati está a solo 1.5 juegos del último cupo a la postemporada. Y antes de que todo el mundo diga, bueno, pero sí, de Cincinnati tiene pendiente dos partidos más contra los Guardianes de Cleveland, que si tú ves la alineación de los Guardianes ayer, tú dices, bueno, esta gente está más que nada ya tratando de reestructurar el equipo para el próximo año. Cincinnati ganó anoche 11-7. El picheo del equipo de Cleveland estuvo totalmente espantoso, ¿ok? De la Cruz impulsó 4 carreras con 2 jonrones. Mail, el receptor, con 3 impulsadas, jonrón y 3 hits en este partido. Y Cincinnati está solo 1.5 juegos con un calendario que le favorece.
Yo lo que le veo de negativo en caso de Cincinnati es que solo le restan 4 partidos. Y ya tienen 77 derrotas, es decir, que tienen, por ejemplo, los Marlins, aún le quedan 6, a ellos les quedan 4. Entonces tienen 77 derrotas, ya, es decir, que la tienen complicada, me parece, restándoles solo 4 partidos.
Correcto, correcto. Bueno, entonces, otra interrogante. Están jugando los Diamondbacks de Arizona en Chicago contra los Medias Blancas. Los Diamondbacks de Arizona hoy por hoy están en la postemporada. Están 1 juego, solamente 1 juego por encima de los Cachorros de Chicago, y están 1.5 juegos por encima de los Marlins, pero los Marlins son dueños del rompeempate contra el equipo de Arizona. O sea que Arizona no puede terminar empatado con Miami, porque Miami lo eliminaría de la postemporada, al menos que los Cachorros de Chicago ya estén eliminados también. Para Arizona es muy fácil. Tienen que ganar solamente 3 de los próximos partidos y están en la postemporada, pase lo que pase.
No, yo pienso que para ellos, los Medias Blancas de Chicago en estos momentos son un rival muy asequible. Ya ayer ya ganaron 15 carreras por 4. Pienso que barren a los Medias Blancas de Chicago.
Si logran hacer eso, entonces sí estarían ya celebrando con champaña en el hielo. Ellos dejaron escapar en Nueva York, en el Yankee Stadium, una victoria que tenían prácticamente asegurada, en uno de los partidos que fue jugado bajo las pésimas condiciones, de las más malas que yo he visto en mi vida. Llovió durante todo el partido. Estoy hablando del lunes por la tarde. Llovió durante todo el partido. Hubo un viento huracanal, parecía que había un tornado en el estadio, y además de eso había neblina. Y aún así tuvieron que jugar ese partido, y perdieron 5-4 porque los Yankees anotaron 2 carreras, en la parte baja del octavo, y así fue como los Diamondbacks perdieron un partido que si lo hubieran ganado prácticamente estarían ya con la champaña en el hielo.
No, y ya también se están enfrentando ya, como se dice, al orgullo ya de los Yankees, ¿no?
Correcto.
Ya lo que les va quedando ya.
Ahora que vamos a tener un poquito de tiempo, porque viene ahora Mr. Moa, y me va a poner la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, ya que tenemos a un yanquista en línea, a Eric en Cojímar, yo trabajo con Alfredo Álvarez, que él trabaja tiempo medio para los Yankees de Nueva York. Él escribe columnas para los Yankees y él me estaba tratando de explicar el lunes por qué los Yankees han tenido una pésima temporada. Él hizo un pequeño estudio. Él estuvo en el Yankee Stadium el fin de semana pasado. Se tomó una foto con el equipo, lo honraron, le dieron una plaquita, una gorrita, un uniforme. Y entonces él ha hecho un mini estudio, Alfred, y él llegó a la conclusión de que por alguna razón desconocida, los Yankees este año se han lesionado 50% más en promedio que cualquier otro club de la Liga Americana. Entonces, hemos llegado a la conclusión, más que nada él, que tiene que ver con la preparación física, Eric, antes del partido o después del partido.
Porque desde la primavera ya hay problemas ya con las lesiones ya. Rodón para mí fue un total fiasco. Es decir, a mí nunca me gustó que trajeran a Rodón, un brazo que está afectado ya. Al final no aportó nada. Severino también tenía problemas. Fran Montana también tenía problemas. Entonces, muy mal. Para mí la preparación física falló mucho antes de comenzar la temporada. En la pre-temporada.
Correcto. Bueno, a mí me estaba diciendo Alfred Álvarez que alguno de los Yankees levantan pesas antes del partido. Vamos a decir que el partido es a las 7 p.m. Ya a las 2 está la mitad del equipo en el estadio. Algunos están trotando, otros están estirándose y algunos están levantando pesas. Yo no estoy totalmente seguro si levantar pesas para un atleta profesional a estas alturas del juego, un veterano por decirlo así, es una buena idea. Vamos a decir que si tú estás en buena forma, con que practiques bateo como lo hacen. Ah, otra cosa, ¿tú piensas que hay que practicar de bateo antes de cada partido o quizás un par de veces por semana es mejor no calentar?
No, yo pienso que antes del partido no se debe practicar tanto. Es decir, ya uno debe venir ya con una preparación ya así, no antes del partido. Es como el caso de los derbis, de los cuadrangulares, que normalmente se ajustan al pelotero.
Correcto. ¿Cuánto dirías tú? ¿10 swings de precalentamiento? ¿20 swings? No sé, o sea...
Bueno, yo digo, son demasiadas las lesiones este año en Yankees. La del mismo Rizzo. Con Rizzo no se pudo contar. Stanton, entre creo que el mes de mayo y junio, se perdió 47 días. Ha sido su peor temporada con los Yankees. Entonces, sí. Para colmo también la lesión de su receptor, Treviño. Así que hubo de todo ahí con Yankees Nueva York. Y súmale, a mi entender, una mala dirección también.
No, claro, no, en eso estamos de acuerdo todo el mundo. O sea, pero ahí no esperes ningún cambio, ¿ok? Olvídate. No van a votar a Cashman, por lo menos por ahora. Así
incluso
que.
Incluso para mí, fue un total fracaso la fecha esta de cambio que hubo. Traen dos lanzadores que no aportaron nada. Uno se lesiona, el otro salió del equipo, nada. Y el equipo en plena crisis.
Sí. Sí, ahora, qué importante. Yo diría que para un pelotero profesional, porque vamos a ser sinceros, esto no es fútbol americano, no es fútbol soccer y no es baloncesto de la NBA. Para un pelotero de grandes ligas, que a lo mejor batea 3-4 veces en un partido, a lo mejor fildea su posición 2 veces con un fly ball o un rolling, lo que sea, yo no estoy tan seguro si hay que levantar pesas o batear 10 minutos antes del juego. Yo creo que con estirarse y quizás trotar 5 minutos ya tienes más que suficiente.
Entonces, si el problema es serio, que los Yankees temporada por temporada normalmente están entre los primeros equipos que conectan cuadrangulares. Y este año están en el lugar 8 con 216 cuadrangulares. Es decir que es un sello de ellos. También con las lesiones de Juez y de Stanton, pero es que ni eso. Es decir, no ha sido lugar 29 de los en averaje como equipo con 2.26, que sé que son prácticamente el peor equipo de la temporada en bateo.
Sí. Oye, la prensa en Nueva York se está preguntando cómo es posible que dos equipos, que entre las dos nóminas, cobran $660 millones, ninguno de ellos está en la postemporada este año.
Sí, no. Y súmele a los dos equipos de Nueva York también los Padres de San Diego, ¿no?
Correcto. No, y si quieres llegar ahí, mira a los Cachorros de Chicago y los Medias Blancas. Es muy probable que solamente tengamos un equipo, uno de los 6 clubes de los 3 mercados de televisión más grandes en Estados Unidos, que son los Dodgers de Los Ángeles.
Porque ese mismo equipo de los Padres de San Diego, como usted ve la nómina, de 255 millones, con Tatis Junior, con Soto, con Machado, con Yu Darvish, con Sandy Bogart, y dice, bueno, ¿cómo es posible que estén en el lugar que están ahora?
Bueno, nosotros hablamos sobre eso en febrero. Yo me acuerdo aquí mismo en Alduro sin Guantes. Es que sin buen picheo, tú no vas a ganar en la
mayoría. Sí, le falló mucho el picheo, sí.
Correcto. Y con Yu Darvish, siendo tú el as de la rotación de picheo, tú me vas a perdonar. Tú no vas a ganar una Serie Mundial.
No, seguro.
Y tú puedes tener 10 jonroneros, pero tú no vas a ganar
no,
una
no,
Serie Mundial.
Es que todos los días no se batea. A medida que la temporada va avanzando, el picheo se va imponiendo. Ya los bates se van cansando.
Correcto.
Entonces, por lo menos para avanzar, hay que tener por lo menos como 3 abridores.
Ah, mínimo. No, véate.
Como mínimo 3 abridores.
Correcto, pero te estoy diciendo abridores de calibre.
Sí, así seguro. Que... Y hablando de lanzadores... En mi opinión también, pienso que el relevo de los Yankees falló también, más de una vez también. Es decir, el cerrador como tal falló varias veces, perdió ventaja.
Correcto.
El descontrol de los lanzadores.
Ahora, ¿tú te imaginabas en marzo, febrero y marzo, cuando comenzó la pretemporada, que los Orioles de Baltimore iban a dominar tanto en la pelota? Cuando comenzó la temporada y Tampa Bay rompió varios récords.
Sí, sí, porque el comienzo, a ver, Tampa como que se robó la arrancada.
Correcto.
Un paso impresionante y victorias consecutivas, para nada, pero mira, Baltimore vino subiendo la parada poco a poco, y ahí está encaramado en la cima.
Sí, correcto. Correcto. Bueno, vamos a seguir hablando de pelota más tarde. Yo te prometo, si Eric, si quieres estar con nosotros la hora completa, yo te había invitado por los primeros dos segmentos, pero tú sabes que tú eres un viejo amigo nuestro, te puedes quedar toda la hora completa. Tenemos que ir a algunos mensajes, incluyendo el más importante, que esta noche hay pelota de Grandes Ligas por Radio Martí. Así que música, maestro. Cuando regresemos, Daguito Valdés en el minuto 23 desde España para hablar de fútbol, así como baloncesto de la NBA. Todo eso y mucho más después de estos mensajes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 9:30 de la noche el partido entre los Astros de Houston y los Marineros de Seattle.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerden, a las 9:30 el miércoles 27, Astros versus Marineros. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360, con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360, sábados y domingos a las 6 de la tarde, por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
¿Cómo?
The name of the game.
Caballeros, ha llegado el minuto 23 y eso solamente significa una cosa: Daguito Valdés en el minuto 23. Y Daguito, antes de prestarte los micrófonos, tengo en línea una persona en Cuba que es aficionado de tu segmento del fútbol y te escucha mucho y te lee mucho también en internet. Es Eric en Cojima, que quiere hablar contigo y saludarte.
Buenas, ¿cómo andas?
Bueno, ¿cómo andas? Muchísimas gracias primero a Pepe por hacer este contacto y por la invitación. Bueno, Eric, te estoy saludando hasta allá, hasta Cojima. ¿Cómo andas?
Un saludo. No, yo lo sigo mucho en las redes. Eso.
Muchísimas gracias. Y bueno, un placer que también puedas escuchar el programa por aquí, puedas comunicarte con nosotros, la verdad. Y nada, un abrazo grande hasta allá, un abrazo futbolero grande hasta Cojima.
Y te voy a un favor, te voy a pedir, Eric, no lo trates de tú, que nos hace sentir viejos. ¿Qué pasa? Muy bien, te tengo noticias. Yo mandé mis espías ayer. Tú sabes que Fort Lauderdale queda solamente a 40 kilómetros de nuestros estudios centrales aquí en Miami. Sí. Mandamos los espías para ver qué iba a pasar con Leo Messi. Leo Messi no entrenó con el equipo ni el domingo, ni el lunes, ni el martes. Es más, bueno, pues, ni siquiera estaba en el campamento del equipo.
La verdad es que las noticias no están siendo buenas. De hecho, ahora mismo hay un cable de hace USA donde ya dicen hace 4 horas que el argentino podría perderse la primera final de su carrera en la US Open Cup. Es decir, el problema es que no está lesionado, lo que hablamos aquí el programa anterior, y lo que hablamos, Pepe, no te lo van a decir hasta el último minuto.
Correcto.
Es decir, es que todos sabemos que Messi tiene problemas físicos graves. Sí. Graves, Es decir, no es una contractura muscular, como nos dijo el Tata Martino. Tata Martino, ¿quién le quiere vender eso? Pero se lo quiere vender a la gente que va a pagar y que está pagando los billetes por 900 euros y 1000 euros, $1,000, $1,500 por un asiento hoy en ahí en Fort Lauderdale. Pero la verdad es que yo estamos convencidos, lo dijimos aquí, estamos convencidos que Messi tiene una lesión muscular. Lo tiene porque, por los antecedentes, salió antes de tiempo en Ecuador, no jugó en Bolivia, lo que tú dices, 37 minutos en un mes.
Correcto.
Que futbolista no está lesionado.
Correcto. Bueno, te voy a decir una cosa. Eric, allá en Cojima, es aficionado del Real Madrid. Te lo digo para que sepas. Y Cristiano Ronaldo siempre ha sido uno de sus mejores jugadores. ¿Verdad, Eric?
A ver.
Bueno, le está yendo muy bien ahí en la liga, en el cercano Oriente.
No, digo que realmente Cristiano Ronaldo está bien, bien destacado su actuación. Tiene 9 goles y 4 asistencias en los últimos 5 partidos en la Liga de Arabia Saudita. Tiene 13 goles producidos. Es líder goleador de la Liga de Arabia Saudita. Y además, este año calendario, solo Erling Haaland tiene más goles que Cristiano Ronaldo. Entonces, pues, por ahí hay que... Es verdad que comparar el fútbol europeo con el fútbol de Arabia Saudita, pero es que lo que estoy comparándolo con todas las ligas del mundo. Y Cristiano Ronaldo, sumando todas las primeras divisiones importantes del mundo, digamos las primeras 50 de primeras divisiones del mundo, más todas las copas, más todos los partidos con Portugal y con la selección y tal, solo Erling Haaland, el mostrísimo de Erling Haaland, tiene más goles que Cristiano Ronaldo en 2023. Cristiano Ronaldo tiene 34 goles y Erling Haaland ahora, antes de empezar el partido en la Carabao Cup en Inglaterra, tiene 36. Por tanto, ahí fajado Cristiano Ronaldo, como decimos los cubanos, por ser el líder goleador del año calendario.
Ahora, yo voy a una pregunta para Daguito y también para Eric. ¿Tú crees que el Tata Martino meta a Leo Messi en la etapa complementaria, digamos ahí como el minuto 80 o el minuto 70, si el partido está apretado contra el Dynamo Houston esta noche en la final de la US Open Cup? A propósito, la US Open Cup es el torneo de balompié más antiguo de Estados Unidos. Data desde 1907. Para que ustedes tengan una idea, la Champions League, que antes se llamaba la Copa de Europa, comenzó en 1956. Este torneo le lleva más de 50 años.
Bueno, yo te voy a decir, todo depende, eso no se va a saber, te lo tengo que decir, eso no se va a saber hasta una hora antes del partido, que la FIFA estimula que tiene que dar la alineación. Si está convocado, si está en el banco, yo estoy seguro que va a jugar. Va a jugar sobre todo porque para que la final le cuente. Es decir, porque en las estadísticas... sí, ganaría el título, pero no le contaría la final. Ganaría el título porque participó en las semifinales, pero si Messi no participa en la final, no le cuenta en las estadísticas una final jugada. Entonces, pues yo creo que si está convocado, va a jugar. Si está convocado, yo creo que va a jugar muy probablemente en el segundo tiempo o unos minutos, pero va a jugar para intentar que le cuente también en esa final, porque a estas alturas, a este tipo de futbolistas le cuentan todas las estadísticas. Pero Pepe, lo primero que hay que estar seguro es si va a estar convocado, si va a estar en el banquillo, porque lo que estoy leyendo, lo que estoy viendo, es que hay muchas dudas a esta hora.
Ya. Bueno, Eric, quería saber cómo fue la victoria del Real Madrid hoy frente a Las Palmas en la primera división de España.
La verdad es que fue un partido complicado, lo estuvimos viendo aquí en vivo, y la verdad es que fue un partido complicado, sobre todo en la primera parte, donde el portero de Las Palmas fue la estrella absoluta. Hizo hasta 6 paradas directas a los jugadores del Real Madrid. Joselu tuvo 3 o 4 oportunidades, Rodrigo tuvo 2 o 3 oportunidades. El Real Madrid dominó el partido, pero no fue hasta el tiempo suplementario del primer periodo que se pudo adelantar con gol, con el gol de Brahim, que además de estrenarse como goleador en el Real Madrid en la Liga, bueno, pues destraba ese partido que parecía que se iba a complicar. Y ya en el segundo tiempo, a pase de Rodrigo, Joselu pone el segundo, el 0-2, y la buena noticia, creo que para todo el madridismo, es que Vinicius debutó después de estar lesionado y, ojo, con alguna semana de antelación, es decir, se recuperó antes de lo previsto, y eso es una buena noticia, porque Vinicius, lo ponía yo en Twitter ahora mismo, Vinicius es un jugador, Pepe y Eric, que tiene unos registros que no tiene otro futbolista en la plantilla. Se le da unos registros a Carlo Ancelotti que no se lo puede dar otro jugador en esa plantilla. Tiene ese regate, esa conducción, esa confianza del uno contra uno y del uno contra dos también, porque muchas veces le hace el uno contra dos y sale también victorioso. Yo creo que es una buena noticia. Creo que más que la victoria, yo creo que la vuelta de Vinicius es muy buena noticia para sí. Ancelotti. Sobre todo, quiero decirte, hablar del líder, porque el Real Madrid no está líder después de 7 partidos. Es el Girona, que tiene 19 puntos, 6 victorias y un empate en 7 partidos, que con 19 puntos, como dije, está primer lugar sí. de la liga. Y nadie le va a quitar ese primer lugar.
Perdón, ¿el Real Madrid se lo puede quitar este fin de semana?
En la siguiente jornada, pero ya a jornada cerrada, correcto. Tiene 19 puntos sí. el Girona y el Real Madrid 18 a jornada cerrada, es decir, los 17 partidos.
Déjame preguntarle a Eric. Eric, ¿tú viste el partido esta tarde del Real Madrid?
Sí, Abel, el Madrid fue, dominó, sin embargo no se vio reflejado en la posesión del balón al final, pero hubo muchos tiros, como se dice en el gol futbolero, al muñeco. Es decir, muchos tiros de frente, el portero de Las Palmas fue la figura. Vinicius, ya me alegra que Vinicius haya regresado, lo vi que entró enchuflado, es decir, con sed de meter gol. Lo que sí me preocupa en el Madrid son las lesiones, porque hoy cayó Alaba. Entonces ya hay bastantes problemas ya en la saga ya de Madrid, como para que se sume otra.
Yo creo que lo Alaba es mental por dejar 3 goles de cabeza entrar durante el derbi contra el Atlético.
No, un partido, Alaba quedó retratado el último partido contra Atlético de Madrid en los 3 goles.
Correcto. Sí, por lo menos 2 fueron culpa de él, seguro. Además, él se disculpó después del partido y dijo, he tenido el peor encuentro de mi carrera profesional y dejé entrar 3 goles de cabeza, pero te voy a decir, en 2 de esos 3 goles estaba por lo menos 3 metros solo. 4
y
metros.
Y Luka Vázquez muy mal también.
Sí.
Luka Vázquez también quedó muy mal también en ese partido también.
Ahora, la próxima semana tienen Champions League y ahora con Vinicius. Yo te voy a decir una cosa, a mí José Lu me gusta cómo juega. Por poco le mete por lo menos 3 goles en el primer.
Él es goleador.
Sí.
Él es goleador.
Sí. Si no fuera por el palo y el travesaño, hubiera metido 3 goles en el primer partido de la Champions League que ganó el Real Madrid.
Lo que no puede dejar es que la ansiedad lo domine, porque comienza a fallar, comienza entonces la ansiedad, ¿sí? Pero él con el Madrid va a marcar goles porque él es un depredador de área.
Sí, él es como otro butragueño, pero José Luis se especializa por entrar a mediados de la etapa complementaria y meter ese gol que te da la victoria a finales del partido.
Daguito, a mí no me gustó que no jugara desde el primer minuto contra el Atlético de Madrid. Pienso que tiene que haber jugado.
Bueno, vamos a ver. Daguito, la próxima semana hay Champions League, hay 5 equipos españoles, por eso es que tenemos una jornada de entre semana en la Liga Española. Y el viernes juega el Sevilla contra el Barcelona en la Liga Española, porque ambos tienen que jugar la próxima semana en la Champions. El otro día hubo un comentario muy simpático, que yo no sé de dónde salió, de Ancelotti, diciendo que a él algún día le gustaría ver a Xavi siendo el manager del Real Madrid. ¿De dónde sacó eso?
No, porque Ancelotti ha recibido críticas, sobre todo en el planteamiento táctico frente en este partido anterior y contra el Atlético de Madrid. Y bueno, pues ha sido foco de críticas. Incluso se habla del otro Xavi, de Xavi Alonso. Quizás las declaraciones de Ancelotti eran refiriéndose a Xavi Alonso o no a Xavi Hernández. ¿Tienes estás seguro que era Xavi Hernández?
No, yo entendía que era Xavi Hernández porque fue cuando alguien le preguntó cómo se le ocurre a usted que un catalán que toda su vida ha sido del Barcelona sea manager del Real Madrid.
Debe ser por eso, porque por las críticas que está recibiendo y por como diciéndole quisiera ver ya yo a Xavi con estos problemas que tengo yo en el Real Madrid, ¿no? Pero es que suena mucho a Xavi Alonso para el siguiente entrenador, el que lo va a relevar en el cargo de...
No, yo también he escuchado eso, pero vamos a ver, el Real Madrid en las 3 competencias este año solamente ha perdido un partido, y lo perdió por culpa de Álava. ¿Cómo es posible que ya desde ahora están criticando al Real Madrid? ¡Qué barbaridad!
Eso, no, es que sobre todo, Pepe, porque hay noticias frescas de que Ancelotti podría dejar el Real Madrid después de esta temporada e irse a dirigir la Selección Nacional de Brasil, sí, en la Copa América y luego en el Mundial. Por eso es que se habla de, correcto, que podría ser Xabi Alonso.
No, no, claro, claro, pero te estoy diciendo, yo también escuché, nosotros hemos hablado ya de Ancelotti, sí, yéndose a dirigir a Brasil. Quería preguntarle a Eric, ¿tú ves a un nuevo director técnico para la selección masculina de Cuba pronto para ver si Cuba algún día logra clasificar a un mundial?
No, no, aquí pueden traer a Aladino con la lámpara maravillosa y todo lo que quieran, que el fútbol cubano no va a levantar.
Pero tú sabes muy bien que esta va a ser la mejor oportunidad que Cuba va a tener en toda su vida de clasificar a un mundial, porque ya que Estados Unidos, México y Canadá clasifican automáticamente por ser series, por ser este país sedes, entonces la CONCACAF va a tener 5 plazas. Una de ellas va a ser de Panamá, según Daguito. Otra va a ser de Costa Rica, según yo. Otra puede ser que se cuele Jamaica, porque Jamaica trae todos los jamaiquinos nacidos en el extranjero que tienen a una bisabuela jamaiquina, entonces ya pueden jugar para Jamaica.
El problema radica que aquí, internamente, en el deporte en Cuba, hay muchos problemas, y el fútbol no es ajeno a eso. Y hay muchos problemas entre la Federación Cubana de Fútbol y jugadores que están en el extranjero, no se ponen de acuerdo, y entonces al final no, así no se puede avanzar.
Muy interesante.
Es decir, que no, muchas veces no es problema incluso de técnico, los técnicos vienen a tratar de hacerlo bien, pero los problemas internos que se viven en la pelota, en el fútbol, en el voleibol, todos estos deportes colectivos, al final nada funciona.
Sí, a mí me gustaría que la selección de la Federación Cubana de Fútbol contratara a un tipo como Bora Milutinovic, que llevó a Estados Unidos, a México, a Costa Rica y no hace que a otro país a un mundial. Ese hombre se especializa en llevar a gente que nadie se pensó que iba algún día participar en un mundial, y no solamente lo lleva al mundial, llega lejos en los mundiales.
Bueno, si me permite decir, yo creo que sí, sobre todo la clave está, ¿no?, el entrenador extranjero, que no fue, es decir, relevaron a Pablo Elier y pusieron a otro entrenador cubano, quizás más malo que Pablo Elier, discúlpame que lo diga así directamente, pero bueno, la verdad por delante en el periodismo, yo creo que no tiene, que el técnico actual no tiene las mismas capacidades de Pablo Elier, así que hicieron un cambio, en mi opinión, a peor, porque si quitabas a Pablo Elier, que yo lo considero el técnico con más conocimiento en Cuba, tienes que poner un extranjero, ¿vale? Entonces, sí. Y lo otro es, digamos que hay que unificar el equipo, un equipo Cuba unificado, como quieren hacerlo en el béisbol, también con los jugadores que desertaron, que ya cumplen las normas migratorias, que ya puede, que ya tienen su pasaporte en regla, y que quieren jugar por Cuba, hay que convocarlo, y de hecho no lo hacen porque, sinceramente, no quieren convocar a los que abandonaron la selección en Cuba. Entonces, por ahí hay más problemas políticos que otro tipo de problemas. Yo sí creo que si Cuba convocara a todos los jugadores que tiene, a sus mejores jugadores, yo creo que podríamos por lo menos entrar en ese grupo final que va a competir por los cupos.
Sí, en la hexagonal. Sí,
ahora es octagonal. En ese octagonal yo creo que podría ser. Yo creo que podríamos caer.
Bueno, voy a preguntarle a la persona que vive en Cuba. Últimamente, ¿tú has visto algún interés de que Cuba, el fútbol en Cuba mejore, de que clasifique a un mundial de balompié, Eric?
Es decir, hay mucha teoría, pero al final, a la práctica, no es nada claro. Ahora mismo Cuba, tengo entendido que el próximo partido, hay un partido próximo ahora que tienen que jugarlo incluso, creo que una cancha neutral, porque no hay condiciones para jugarlo aquí. Entonces, ¿qué se puede esperar de eso entonces?
Pero ven acá, la FIFA no le había regalado una pila de millones de dólares a Cuba para que acondicionara su estadio.
Aquí son potreros.
Daguito, tú y yo hemos hablado de este tema, que la FIFA le dio a Cuba, sí, no sé cuánta plata para que lograra renovar, reformar el estadio.
Sí, es que se llama el proyecto GOL, que es el proyecto oficial de la FIFA para los países pobres y el desarrollo del fútbol en esos países. Son medio millón de dólares al año. Por tanto, cada 4 años, 2 millones de dólares le entran a las arcas de la Federación de Cuba. Y con eso hicieron el Antonio Maceo. Le pusieron tras bastante, bastante tiempo lograron ponerle el césped artificial, de hecho un césped artificial malísimo.
¿Es el de Santiago?
Estadio, sí, en el estadio Antonio Maceo en Santiago, Cuba, pero imagínate que el estadio nacional de Cuba, que es el Pedro Marrero, que es el estadio más lindo, más bonito, más grande, no tiene condiciones ninguno, eso sí es un potrero, un auténtico potrero. Entonces, pues sí, tiene razón Eric, y ya lo confirmo, van a jugar en República Dominicana contra Honduras. Es decir, si había alguna posibilidad de sacarle algún punto a Honduras aquí en Antonio Maceo, aquí no, en Cuba, en Antonio Maceo, pues ya se han acabado, porque en un terreno neutral Honduras debe ganarnos con facilidad los dos partidos. El partido que es en el terreno neutral, que sería en Dominicana, y el partido luego en Honduras, porque ellos iban a jugar de local. Entonces eso no ayuda en lo absoluto a la selección y al fútbol cubano.
En La Poblada también se puso un terreno sintético, de eso no se habla, ¿eh?
Sí. Bueno, también, pero ellos prefieren jugar en el Antonio Maceo, parece. Sí, La Polar también, uno de los de la, de hecho fue a inaugurarlo Joseph Blatter y todo, me acuerdo que con, sí, con el, en aquel momento el de la Federación.
Correcto.
De Cuba. Oye,
pero a mí me extraña, perdón, dime.
No, dime.
No, que a mí me extraña mucho eso, porque la FIFA es enemiga a cualquier terreno que no sea de grama natural.
Por lo menos grama mixta, que le llaman ahora, que por ejemplo estuve viendo el otro día que en Mallorca, por ejemplo, aquí en Europa, lo que se está usando es grama mixta, que es, digamos, un 60% de hierba, césped natural, y luego un 40% de algunos, okay, de algunos elementos artificiales que permiten coloración correcta, que no se enfangue. Por eso ya no ves los terrenos estos enfangados. ¿Te acuerdas de los terrenos que veíamos bueno, ya no se enfangan? ¿Por qué? Porque tienen el césped artificial, pues permite que no se enfangue, pero encima lo que tú estás tocando es mayoritariamente el césped natural. Entonces, pues eso permite que se juegue fútbol sin ningún tipo de problema. Sobre todo ahora lo que se usa es eso, césped mixto. El otro día lo vi en el Mallorca, en el partido Barcelona-Mallorca, Mallorca-Barcelona, que lo estaban diciendo y comentando.
Ya. Eric, ¿alguna cosa que quieras tú, antes de ir al baloncesto aquí, agregar a la sección de fútbol?
No, que estaba viendo una información que hay un temor que se retrase la final hoy por inclemencia del tiempo. Creo que eso, si Messi tiene algún problema físico y llueve y el terreno no está en otras condiciones, si a Messi le sucede algo, el Tata Martínez no sé dónde... Y no se va a meter, como se dice.
Correcto. Bueno, yo te puedo decir que aquí ha estado lloviendo casi todos los días últimamente. No solamente lloviendo, parece que hay un ciclón por ahí, están dando vueltas también. Y entonces, a mí no me sorprende que el partido sea, no pospuesto, pero posiblemente arranque una hora tarde. Pero...
Sí, el fútbol no se pospone normalmente. El fútbol es un deporte que no se pospone, que se retrasa, pero para posponerse tendría que ser un desastre. Tendría que estar lloviendo.
Fuerte descargas eléctricas, como uno se
correcto,
supone.
Correcto.
Y descargas eléctricas.
Así es. Y eso podríamos ver esta noche. Bueno, muchísimas gracias a Daguito Valdés. Comenzó en el minuto 23 y termina en el minuto 43. Un abrazo muy grande para Daguito Valdés desde la capital española. Le voy a pedir yo a Eric en Cojimar, que si quiere quedarse y hablar de baloncesto, que se quede, porque aquí viene la NBA con Juan Pendaz. Bueno, tenemos noticias de última hora. Aquí yo estoy
así
viendo.
Así es.
Increíble. Mr. Juan Pendaz, a ver, ¿qué está pasando en la NBA?
Bueno, la primera novela se acaba, se pone el punto final a esta novela de Damon Lillard. Al final, Miami no pudo conseguir al jugador que quería y que él quería jugar con Miami. Los Toronto Raptors también tuvieron con más evolución para alcanzar a este jugador, pero ayer estuvimos hablando acá con Chambi de un equipo que no se pensaba nunca querían adquirir a Damon Lillard, pero tiraron esa toallita y esa toallita le dio resultado. Me refiero a los Milwaukee Bucks. Ahora, aquí va a pasar algo grande porque se fueron varios jugadores que son clave de este equipo de Milwaukee Bucks, pero llega uno que puede ayudar mucho y lo que quieren, lo que habíamos comentado ayer, Pepe, quieren tener contento al griego, a Giannis Antetokounmpo, y quieren hacer a este equipo de Milwaukee, que definitivamente con la adquisición de Lillard, un jugador que... La combinación de Lillard y Antetokounmpo va a ser impresionante. Dos jugadores que anotan muy bien, casi promedian 28 o 30 puntos o más en la temporada regular. Pero aquí fue lo siguiente. Fueron tres equipos que se estuvieron involucrados: los Bucks de Milwaukee, los Blazers y los Soles de Phoenix. Primeramente vamos a hablar de los Bucks de Milwaukee, que el único jugador que obtienen es a Damon Lillard. No hay rondas de primera clase, nada de eso. Ahora, los Blazers no quedaron mal. Los Blazers obtuvieron a un point guard, o sea, un armador impresionante, y no solamente ofensivo, sino caracterizado por defender muy bien, que es Jrue Holiday. O sea que los Blazers se reformaron muy bueno, y con jugadores jóvenes ha sido impresionante.
Déjame preguntarle a Eric allá en Cojimar que si él está al tanto de lo que ha pasado últimamente en el baloncesto de la NBA.
Pepe, yo sí le soy sincero. Yo la NBA sí me gusta escuchar a los que saben, pero no la sigo mucho. No soy muy fan de la NBA.
Sí, pero existe.
Ya en las finales, cuando llegan los playoffs, pero normalmente la temporada regular no suelo seguirlo, pero sí me gusta escuchar los comentarios porque, bueno, porque okay, es un especialista.
Déjame preguntarte esto. Por lo menos la televisión del estado mostró los partidos del Mundial de la FIBA que se jugó allá en Asia.
No, para nada.
Okay.
Increíble, ¿no? Vamos a hablar definitivamente los Blazers, como estaba diciendo Pepe, y cordial saludo para Eric también. Jrue Holiday, un jugador que sabe hacer las cosas muy bien, adquirido por los Blazers, y esto le va a dar una gran profundidad al equipo. De Andrew Eaton, este jugador que es 7 pies, jugaba en los Soles y pasa ahora a los Blazers. También a un novato, Tomani Camara, de los Soles de Phoenix, se agrega a los Blazers. Y una primera ronda del draft del 2021 y 2 intercambios del draft de primera ronda también, que llega de los Milwaukee del 28 y 30. Yo creo que aquí los Blazers definitivamente salieron ganando, al igual que Milwaukee, porque Milwaukee también tiene un quinteto ahora no harto para cardíaco, ahora se los voy a mencionar. Pero los Phoenix Suns obtuvieron Joseph Nurkić, este jugador que lo que querían obtenerlo es porque sabemos que los Soles de Phoenix tienen 3 tiradores que son impresionantes, como lo es KD, como lo es Booker y como lo es también Bradley Beal, que acaba de llegar al equipo. Querían reforzar lo que es el interior como el centro con un jugador ofensivo más que ofensivo. Y también obtuvieron de Portland a Nasir Little, este jugador que también te puede dar unos minutos muy buenos, aquí en Johnson de Portland, y agregaron a un jugador que te tira muy bien de larga distancia, que era Grayson Allen de los Milwaukee Bucks. O sea que los 3 equipos lo que necesitaban lo obtuvieron. Ahora, aquí, este quinteto del equipo de los Milwaukee Bucks va a estar impresionante. Cuando digo esto, estamos hablando de Damian Lillard, por supuesto, de su armador. En la parte de base, aquí hay 2 jugadores que pueden, posiblemente ahora Pat Cunningham juegue como segundo mejor ahí, como un escolta, a pesar que él juega alero también, pero yo creo que el base de ellos ahora va a ser Malik Beasley, que llegó al equipo este año también. El alero principal, Chris Middleton, Giannis Antetokounmpo y, por supuesto, el gigante, el cubano-americano, Bruce López. Va a estar interesante este equipo de Milwaukee con Damon Lillard ahí. Yo creo que se vuelve más contender de lo que anteriormente era este equipo de Milwaukee. Si vamos a ver a los Blazers, sí, se fue Lillard, pero tienen a un jugador que fue el tercero en el draft pick de este año en la NBA, que se llama Scottie Anderson, y es uno de los jugadores que va a dar mucho de qué hablar y posiblemente va a luchar por ese novato del año. Está Anfred Simmons, este jugador que ya lleva 5 temporadas, todas con Portland, y creo que ahora con este jugador nuevo y, por supuesto, con Jrue Holiday, que me imagino que va a ser el titular de armador de este equipo de los Blazers, le da un cambio totalmente a esta escuadra y pueden poner a los Blazers como para estar compitiendo en los playoffs.
Y una noticia que hemos dado ya en parte, pero ahora es oficial: Oklahoma City aprobó un impuesto especial para construir el arena
de 900 millones.
900 millones de dólares por un estadio de baloncesto con capacidad para 21,000 personas. Y Eric, yo me imagino que tú sabes lo que cuesta el terreno en Oklahoma City. Tú te puedes comprar un rancho por $200,000, y en serio que un arena de baloncesto te va a costar 900 millones.
Increíble.
Tú sabes que el Yankee Stadium costó, yo sé que fue hace mucho tiempo, inflación ha sido 50% en los últimos años, pero el Yankee Stadium costó 1,500 millones. Y el Yankee Stadium es 10 veces más grande que este arena que van a construir en Oklahoma. Es más, el estadio de los Marlins costó, ¿qué? 600 millones. 600 millones.
Por ahí más o menos, sí. Aquí como 600 millones.
Y es 10 veces más grande que la arena de Oklahoma City Thunder, en un terreno mucho más caro, ¿ok? Pero bueno, eso es, aquí lo que manda es que el equipo permanezca hasta el año 2050.
Sí, estamos hablando de unos 20, 25 años quieren que ese equipo permanezca allá. Vamos a ver, ojalá que pase y que no haga después cambios, porque no es solamente hacer un estadio, tienes que traer un equipo competitivo también.
Correcto.
Y otra de las cosas acá, ya para terminar, Jeremy Grant sería el ala pivo de este equipo, con un novato que obtuvieron este año también, que se llama Chris Murray, que este es el hermano del jugador Murray que juega en los Sacramento Kings. Y por supuesto ahora va a estar el centro titular, que va a ser DeAndre Ayton. Y por la parte de los Soles, definitivamente este equipo de los Soles ahora con Devin Booker, Bradley Beal, estás hablando ahora de alero, está Kevin Durant, Josh Okey y por supuesto el jugador defensivo Joseph Nurkic. O sea que este equipo también de los Soles de Phoenix se armó. Yo creo que este cambio, todos los equipos yo lo veo que han ganado. Por supuesto, Milwaukee pasa a ser ahora como uno de los favoritos con la adquisición de Lillard para estar en la final de la NBA junto con Boston, por supuesto. Y Filadelfia, ese es el otro culebrón que todavía no se sabe qué pueda pasar. Me refiero al jugador de la barba, James Harden. Ese es lo otro que falta. Yo creo que ha sido una de las transacciones más importantes que ha habido este año, lo de Damon Lillard. Y esperemos ahora también que se pueda resolver Filadelfia para que ya sepan cuál va a ser el conjunto que puede estar en la titularidad para este equipo de los 76ers junto con Joel Embiid.
Muchísimas gracias a Juan Pendaz por ese resumen del baloncesto profesional, y ahora les voy a contar en la próxima sección de Put Me in Coach por qué el béisbol de las grandes ligas está de luto. Ha fallecido un miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. Yo voy a hablar ahora con Eric sobre Brooks Robinson. 18 Juegos de Estrellas, 16 Guantes de Oro en forma consecutiva, 268 jonrones, 1,357 carreras impulsadas, promedio de carrera 267, 2,896 juegos en 23 temporadas, todas ellas con los Orioles de Baltimore. A los 86 años, Brooks Robinson descanse en paz. Y Eric, muchos que lo vieron jugar y muchos de nosotros que lo hemos visto en por televisión, las repeticiones, pensamos que él fue, defensivamente hablando, el mejor tercera base en la historia.
Yo desde que ocurrió el hecho ayer, he descargado algunos videitos, porque casi no hay nada así de ese tiempo, y realmente era un guante de oro. Vaya, esos 16 guantes de oro bien merecidos, y esos 18 juegos de estrella también.
Hay una serie mundial en 1970 contra los Rojos de Cincinnati, que a propósito, Brooks Robinson fue el jugador más valioso cuando los Orioles vencieron a los Rojos 4-1 en la Serie Mundial. Solamente en esos 5 partidos, porque ganaron 4-1, Brooks Robinson tuvo como 5 o 6 jugadas espectaculares, incluyendo 2 o 3 contra Johnny Bench, que todavía Johnny Bench, si tú le preguntas, oye, ¿qué pasó en esa Serie Mundial? Él dice, no, es que Brooks Robinson fue lo que aquí se conoce como un show personal de una persona, defensivamente y también ofensivamente, porque él decidió un partido con un jonrón. Así que, Brooks Robinson, yo me crié en Washington, D.C., que queda solamente a unos 60 kilómetros de Baltimore. Y Brooks Robinson, que no es nativo de Baltimore, él es de Arkansas, es uno de los ciudadanos más queridos allá en Baltimore, y todavía se habla mucho de él. Miembro del Salón de la Fama, una persona muy honesta, muy amable, simpatiquísima, ha fallecido a los 86 años.
Sí, ayer en el chat enseguida se publicó la noticia, yo enseguida puse ahí la noticia.
Sí, yo sé que tú, gracias. Oh, esa es otra cosa que quería agradecerte públicamente. Yo sé que te he agradecido muchas veces. Tú eres una de las personas que más contribuye al chat nuestro de MLB en WhatsApp. con estadísticas, videos.
Sí, recuerdo todavía cuando usted pidió el jonronazo
de José Canseco, correcto.
Y de Canseco también. Sí,
tú encontraste el jonrón de Canseco, porque yo obviamente si estoy narrando, yo no puedo meterme en la computadora para buscar esos datos. Pero tú pusiste el jonrón de los dos, incluyendo el de José Canseco. Yo todavía sigo insistiendo. El jonrón más largo conectado en la historia por un cubano no es el de Randy Arozarena, no es uno que Yandy Díaz conectó en los playoffs contra Oakland, sino el de José Canseco a la cuarta o quinta planta del estadio.
No, eso fue un jonrón bestial.
Bestial, sí.
Bestial.
Estoy de acuerdo. Ahora, a mí me decía el Guajiro Peña que Mike Cuellar, sin querer, conectó un Grand Slam en los playoffs cuando jugaba para Minnesota, que la pelota abandonó el terreno de juego por cuestión de quizás 5 centímetros.
A mí lo que a veces no me convencen mucho las medidas que pone la televisión, es decir, a veces me parece que son más largas las conexiones de los pies que ponen ahí.
Estoy de acuerdo contigo, estoy totalmente de acuerdo. Yo siempre le añado unos 20, 30 pies a cada vez que ellos dicen. Porque no, es que la computadora dice dónde hubiera la pelota aterrizado si no hubiera chocado contra un
asiento. Sí, pero es difícil calcular eso, porque ese mismo Arozarena el otro día, ¿dónde hubiera caído eso?
Correcto, no, imagínate. No, y el de Canseco, que aterrizó en la quinta planta.
No, el de Canseco fue increíble también. Bueno, yo enseguida lo busqué y lo publiqué para que lo vieran.
Sí, inclusive el de Canseco todavía no había comenzado su trayectoria hacia abajo cuando pegó contra un asiento ahí en la quinta planta del estadio. El de Randy Arozarena, uno puede decir, no, sí, ya había comenzado su trayectoria hacia abajo.
Sí, puede caer unos metros más allá. El de Canseco todavía estaba como que subiendo.
Correcto, correcto. Bueno, una vez más quiero recordarles a los amigos en Cuba que esta noche Pelota de Grandes Ligas por Radio Martí en vivo y en directo, jugada por jugada con lujo de detalle, el partidazo de la semana, los Astros de Houston contra los Marineros de Seattle, porque los campeones mundiales podrían despertar mañana fuera del panorama de la postemporada. Lo crean.
Es una cuerda floja, ¿eh?
Sí. Así que increíble, pero cierto. Y eso que ya no se pueden quejar de que no tenían a José Altuve. Yo sé que se perdió las primeras 7 semanas, pero José Altuve está con el equipo. Y es verdad que José Pito Abreu no ha bateado.
No ha tenido buen año.
Bueno, está bateando 40 promedios menos de lo que generalmente batea.
Menos de 20 jonrones.
Correcto. 40 puntos menos de lo que generalmente batea. Jordan Álvarez ha tenido una buena temporada, pese a que estuvo fuera también 7 semanas, pero los...
No, Jordan Álvarez, estando sano, es un bateador de 40 jonrones.
Correcto, estamos de acuerdo. Sí. Y no solamente eso, los Astros van a ir a la postemporada, si es que van a los playoffs, con un récord negativo en su propio estadio.
Ajá,
¿sí? Así que les conviene no jugar en su parque en la primera ronda de los playoffs. Damas y caballeros, un abrazo para Eric en Cojimar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo a las niñas y a la familia. Me están diciendo que no hay tiempo para más en nombre de todos los que laboramos en este programa. Tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona. Los miércoles a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la